Vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Le invito a estar de pie, hermano. El himno 224. Al Cristo vivo sirvo. ¿Por qué hacemos énfasis en vivo? Porque muchos por ahí tienen un Cristo liquidado, Cristo muerto. Cuando dicen, pues deja ver si el Señor me contesta, pues ¿qué es eso? Pues que está muerto Cristo entonces para ellos. Y el Señor le dice, mira que te estoy diciendo que me sirva de corazón, yo vine a salvarte, arrepiéntete y sírveme. Deja ver si un día hago caso. Me dice, pues está muerto Cristo para ellos también. Por eso es que muchas veces las personas le piden, usted y yo los cuento, ay, yo pido, y el Señor no me hace caso. Sí, porque es que si uno no está en paz con Dios, pues es como si Cristo estuviera muerto. Hay que primero hacer la paz con Dios, hay que arrepentirse, hay que amistarse con el Señor por medio de Cristo. Entonces, Cristo está vivo, y está vivo. Lo que pasa es que para muchas personas, y muchas personas lo tienen en un palo. ¿Usted lo ha visto? En una cruz. Ponen allí. Ustedes recuerdan a Cristo muerto, pero Cristo es resucitado. La cruz, por la maldición por la cual pasó, es para darnos a nosotros nuestra bendición por medio de su sangre, pero Él está vivo. Y cuando usted le habla, Él le escucha. Y cuando Él escucha, Él contesta. Amén. Es un Dios real. Gloria a Dios. Vamos a cantarle una alabanza. Amén. Himno 224. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. bendito sea el Señor. Y como dice el coro del himno, no solamente que Cristo está vivo, la palabra dice que cuando uno viene a Cristo, cuando uno viene a Cristo y cuando uno se hace de Cristo por medio de la fe, entonces el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida. Mora quiere decir que antes le hacían un templo, ¿se acuerda? David quiso hacerle un templo a Dios. Dios le dijo, tú me vas a hacer casa a mí, donde yo more. Eventualmente Salomón hizo el templo, amén. Pero hoy ya no es así. Hoy el Señor habita no solamente allá en su santo trono, como hemos visto en el capítulo 4 de Apocalipsis, pero hoy el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, está morando en todos aquellos que son propiedad de Él, aquellos que Cristo compró con su sangre, aquellos que han confesado al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Para qué? Para gozarnos en el Señor, para ser dirigidos, amén. Para redarguirnos cuando las cosas no están caminando bien. Él le dice a usted por qué no están caminando bien. Amén. Es para que usted pueda agradar al Señor, para que usted pueda vivir como el Señor Jesucristo viva, quiere que usted viva. Amén. Por eso es una gran bendición. Pero de la misma forma, si usted pone a pensar, el Señor Dios mismo está viviendo dentro de mí, entonces usted se pone a chequear si usted es digno de que tal cosa sea así. Y usted se da cuenta, dice, mira, si no es por la misericordia de Dios, con todas mis imperfecciones y mis cosas, ¿cómo es posible que el Señor viva dentro de mí? Pero por el otro lado también nos dice que entonces, como es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo, pues entonces tenemos que ser santificados. Amén. Usted tiene su casa limpia, su casa donde usted vive. Usted va a ir ahora en un carro, al final de aquí el Señor lo va a cuidar, usted va a llegar a su casa, ¿verdad que sí? ¿Su casa está limpia? ¿O está como un arrabal? Está limpia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted vive allí. ¿Qué pasa cuando en las casas no vive nadie? Las sabandijas se apoderan. Vienen las hormigas. La hormiga tierra traspasa las paredes. Vienen los animales, se meten por la jardín de una ventana y hacen las necesidades allí. ¿Ah? Salen a veces hasta jatones por el tubo del inodoro. ¿Usted puede vivir así? No. ¿Por qué no vive así? Porque usted vive en la casa. Pues lo mismo pasa con nosotros. Cuando el Señor vive en nuestra vida, nuestra casa tiene que estar limpia. Nuestra vida. Amén. 337. Amén. Él vino a mi corazón para la gloria del Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios, dice así. Cuán glorioso.
Cuán glorioso es el cambio.
Con la vida que a Cristo me
Dios. Bendito sea el Señor. Y ahí es que es antes de Cristo y después de Cristo, hermano. Tú sabes que los historiadores ponen una fecha. Ahora ni a honrar a Cristo quieren. Porque le llaman before current era. Oh, current era. O sea, ya no quieren ni mencionar a Cristo. Entonces, lo que era antes de Cristo y después de Cristo, ahora es antes de la era corriente o después de la era corriente. Allá ellos con la mundanalidad, porque así pasa. Cada día el mundo irá descristianizando y secularizando todo lo que puedan. Porque a eso es que la Biblia dice que irán pecado tras pecado, dejadez tras dejadez, y eso irá así. Y podemos orar, hay personas que oran, ay Señor, pon todo esto como está en el paraíso. El Señor lo va a poner como está en el paraíso, no sin antes que todo vaya, pero se vaya como que si usted cree que se va a ir por el chorro, es que se va a ir por el chorro. Pero eso es señal de que Jesucristo viene. Y viene a buscar su iglesia. Amén. Y Él va a regresar a buscar su iglesia. Y después de eso, va a arreglar cuenta. Porque el Señor es de los que arregla cuenta. A Él le gustan las cosas bien hechas también. Por eso fue que, en lugar de ponerle un parcho al problema que nosotros teníamos de pecado y de condenación, Él puso su vida por nosotros. Bendito sea el Señor. Le gustan las cosas bien hechas.
Gloria a Dios.
Porque así es como único funcionan, hermano. Así que el Señor Jesucristo vino a nuestro corazón antes de Cristo, imagínense nosotros. Estábamos diciendo el jueves, ¿verdad? Yo decía, si Cristo no hubiera venido a mi vida, posiblemente estuviera yo liquidado ya. No en mal estado, muerto a lo mejor estuviera. ¿Ah? ¿Liquidado? Póngase a pensar todas las veces que el Señor Jesucristo le libra a usted.
Amén.
De gente que se come pares. ¿Ah? De aviones que no se caigan. ¿Verdad? De cosas que no le caigan a usted y que se envenene. Usted comienza una comida que no se le atore. ¿Cuántas cosas el Señor le salva a usted?
Así es.
Por la misericordia de Dios. Imagínate uno sin Cristo por ahí.
Así es.
Y el problema de cuando se le atora uno algo y se ahoga sin Cristo. Usted sabe el problema que usted se mete. Pero gloria a Dios que antes de Cristo estábamos andando por ahí como haciendo las cosas a lo loco. Después de Cristo, el Señor nos ha salvado y estamos aquí. Amén. Y somos de Él. Y estamos puestos para la vida eterna. Amén. Qué bueno es el Señor.
Amén.
Que aún antes, cuando uno estaba en el embado, sin saber que estaba perdido, el Señor había muerto por nosotros ya. Amén.
Así.
Qué bueno es el Señor.
Amén.
Por eso yo pienso a veces, cuando usted está bien, bien cansado y ha tenido un montón de problemas en un día, y está cargado y está como si le hubiera pasado un trozo por encima, y usted dice, ay, yo voy a llegar a casa, y cuando usted llega a la casa, siente como si hubiera un aire acondicionado prendido. Viene alguien, le quita los zapatos, le da un masaje en los pies. ¿Ah? ¿Verdad? De momento dice, ay, estoy desmayado. No sufra. Ven, siéntate aquí en la mesa. Aquí tienes una mixta como las que te gustan a ti. Ay, qué sed yo tengo. Mira, aquí está un refresco, el agua, si usted toma agua. Bien fría, y dice, ay, es que yo tengo un montón de cosas para hacer. No te apures, ya están todas hechas. ¿Ah? No, que hay un montón de cuentas. Las cuentas ya están pagas, tú tranquilo. Y yo, ¿pero qué es esto? Me siento raro. No. ¿Cómo es posible todo esto? Pues cuando usted está en Cristo, no quiere decir que automáticamente sus cuentas quedan pagas, ¿verdad? Las cuentas de banco, me refiero. No es eso a lo que me refiero. Pero fíjese que las cuentas que sí son importantes, que son las de la eternidad, ya todo eso está pago, hermano. Y no hay que preocuparse por nada. Dice el Señor, si cuida los lirios del campo y las mata, que usted las ve hoy, al otro día está líquida, y las cuida, imagínese cuánto más le cuidará a usted. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Vamos a prepararnos, hermanito, para los diezmos y las ofrendas. Recuerde que al final, no hoy, la semana que viene, vamos a tener esta ofrenda especial por Aarón. Ahorita vamos a mostrar el video. Así que vamos a prepararnos para ello. Vamos a pedir al hermanito Pablo, que está aquí cerquita, si nos asiste con la ofrenda. Amén.
La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Gracias te damos, Señor, porque a ti te plació levantarnos esta mañana, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor, que es infinita, Padre. Gracias, Señor, porque todo lo que recibimos de ti es bueno. Gracias, Señor. En estos momentos te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Gracias, Señor, por el dador alegre, Señor, por el que no puede dar también. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por los hermanos que no han podido llegar hasta aquí hoy, Bendícelos, cuídalos y que la próxima vez puedan estar con nosotros. Ahora te pido una vez más que bendiga los diezmos y las ofrendas que van a ser usados, Señor, para seguir llevando tu evangelio donde es necesario llevarlo. Gracias, Señor, una vez más. Lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Más en las olas inmensas de embravecido mar.
Gloria a Dios.
¿Te imaginas que usted anda en un tubo de eso de cajo flotando en las aguas y las aguas y lo levantan en el aire y lo revientan, pum, ahí a tofuete, y el viento ahí soplando todo eso? Pues ahí, ¿quién podrá salvarlo? Pues imagínense que usted te viera así, así mismo estábamos nosotros, sin esperanza de salvación hasta que vino Cristo. Amén. En las olas inmensas. Gloria a Dios. Salvado y por haber provisto para que esto que estamos cantando ahora sea verdad. Gracias, Señor, porque nos libraste de toda maldición y nos compraste con tu sangre. Y en lugar de estar perdido y desesperado y sin certidumbre de lo que va a pasar, y después de la muerte no se sabe qué, sabemos, Señor, que ahora estamos contigo, y estando contigo, salvos contigo, tenemos la seguridad de la vida eterna. Amén. Tenemos la seguridad de lo que va a pasar aquí. Amén. Sabemos a dónde vamos, porque como dice tu palabra y tú dijiste, sabemos el camino. Y el camino es Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, ahora. Bendice ahora también el resto de servicios. Permite que te podamos honrar, mi Señor, atendiendo claramente tu palabra, como lo hicimos esta mañana también. Bendícenos, Señor, ahora. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.
Amén, amén.
Gloria a Dios. Hermano, vamos a ir a la porción bíblica y entonces vamos a orar también por las peticiones que ustedes han mencionado. Hoy vamos a estar en el capítulo 7 de Apocalipsis. Amén. Capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos a leer los versos 1 al 3 y 9 al 12. 1 al 3 y 9 al 12 del capítulo 7 de Apocalipsis. Amén. Cuando lo tenga, si se pone de pie, de esa manera honramos al Señor y luego pues nos podemos sentar otro ratito. Capítulo 7 de Apocalipsis, versos 1 al 3 y versos 9 al 12. Aunque vamos a referirnos al capítulo 7 completo. Lo tenemos. Todos juntos, dice: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el... Vamos al 9, al 12. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: la bendición y la gloria... Déjame leer el 12 también. Sí, va el 12, sí. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Padre, estamos ahora intercediendo por Valerie, Señor, compañera de estudio del Mighty Bone. Te pedimos por su salvación, Señor. Permite que se haya podido congregar hoy allá en la iglesia, allá en Illinois, Señor. Y permite que escuche tu palabra y crea a tu Hijo Jesucristo, Señor, para salvación. Por Clara estamos pidiendo por su recuperación. Gracias por la prueba que se hizo ayer. Permite que pueda recuperar bien y que esté normal rápido, mi Señor Jesús. También te pedimos, Señor, para que los resultados de esta prueba pues puedan ayudar a los médicos, Señor, a poder tratar con ella y que todo, Señor, se resuelva y esté completamente bien también, Señor. De igual forma, Señor, estamos pidiendo por la Medita Lupe, por su presión, Señor, y otras condiciones de salud, pero especialmente su presión, para que tú la controles, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sé que la están tratando y tú la has provisto, Señor, de la gracia de los médicos para que estén con ella. Bendícela y permite que todo eso se pueda controlar, mi Señor Jesús. Por el hermanito Angie, hermanito Millo, que están de viaje, bendíceles, Señor, allá en Texas, y permite que puedan regresar bien eventualmente y que disfruten por allá también. Por el hermanito Aarón, Señor, que hemos visto el video, te pedimos por él. Permítenos ayudarle, no solamente con la oración, sino con sus necesidades, Señor, financieras, para que todo esto, Señor, toda esta prueba que está pasando termine y pueda enfocarse en la bendición que tú le has dejado, mi Señor Jesús. Padre, por los jóvenes que van mañana para el campamento, te pedimos que les bendigas mucho allá y les lleves bien y les hagas regresar con bien también, mi Señor. Por el hermanito Richard Chapiama, Señor, y los hermanos que van en el viaje misionero, úsales con poder allá en el Perú, en la selva, y que puedan, Señor, edificar a muchos hermanos y muchos puedan ser salvos, Señor, en este viaje. También, Señor, Mariema está pidiendo por su papá, Señor, por la operación de los oídos, Señor. Pedimos, Padre, que todo eso tú estés en control y salga bien. También, Señor, por Abigail, por su salud, que tiene una infección de garganta, estamos pidiéndote, Señor, para que la sane. De igual forma, Señor, por un primo de Mimael, Señor, que está en intensivo con una afección del pulmón, Señor. Estamos pidiéndote para que tú pongas tu mano de sanidad y de misericordia y también le saques de allí, de ese lugar, mi Señor. Maito Pablo, Señor, intercede por Luis Nieves, Señor, que es un vecino, Señor, que tiene un padecimiento de los intestinos. Te pedimos por él, mi Señor, también. Visítale y derrama tu gracia sobre él. Sánalo, mi Señor Jesús, también. Por Joseph Esparra, Señor, vecino de hermanito James, Señor, te pedimos dirección para su vida, protección también para su vida, y nos permite, Señor, que no se afecte con todo esto revoluce, Señor, de este otro señor, Luz Gardo. Te pedimos su protección para él y su familia, mi Señor, y que puedan estar bien, ayudar a tomar las mejores decisiones. Y a este Luz Gardo, Señor, mételo para adentro, para allá, para donde tiene que estar, porque todos sabemos aquí que ese es un tramposo y todo el mundo lo sabe. Te pedimos, Señor, que tú sanes y santifiques, Señor, la justicia de aquí de Puerto Rico, para que estos chanchullos que están sucediendo y que suceden a todo el mundo y todos los días, tú tomes cuenta de eso y no permitas que las cosas injustas prevalezcan, mi Señor Jesús. Así que, Señor, ayuda, Padre, a los que tienen que tomar las decisiones, que lo hagan con justicia, sin importar a quién están afectando, que todo se haga como manda, mi Señor Jesús. Padre, también, Señor, te pedimos por Amílcar, Padre. Mira la prueba que tú le estás dando a este varón, Señor, y a Gresalí, su esposa, también, mi Señor, que tú les has tenido a través de todo este tiempo. Ahora, Señor, tú sabes que el tratamiento de vanguardia que estaba siendo sometido no funcionó, pero hay otro que están usando con él, Señor. Bendícelo a través de él. Permite que sane, Señor. Sabemos que los tratamientos son eso mismo, tratamiento, pero la sanidad es una gracia que tú das, Señor. Te pido, Padre, que tú lo bendigas y lo saque de allí para testimonio de todo, mi Señor Jesús. Por la salud de Lisa también estamos pidiendo, Padre, por las calcificaciones que tiene ahí en las caderas, mi Señor, en el área de las caderas. Permite que eso se pueda tratar a través de fisiatras, Señor, y otros médicos, y que todo eso se resuelva y sane también, Señor. Por David, Señor, estamos intercediendo por decisiones, Padre, que tiene que tomar, que están pendientes y están avecinándose. Te pido que le dé sabiduría para que pueda tomar estas decisiones y pueda hacer una agenda, Señor, de todos estos eventos importantes que tiene que acarrear para su futuro también, Señor. Te pedimos también por José Luis, Señor, intercede, Padre, por que haya provecho en estas traducciones de los estudios bíblicos que estamos haciendo para el idioma italiano, que haya hermanos y haya ministerios allá en aquel país, Señor, que lo puedan utilizar, que lo vean como una bendición y que lo pongan a buen uso también, Señor. También por sus estudios, Padre, decisiones también que habrá que tomar en un momento dado respecto a estudios posteriores, dónde, cuándo, cómo y qué enfoque específico. También ayúdanos a tomar esa decisión. Y también, Padre Santo, por un trabajo ahora en el semestre, hay un tiempo específico disponible. Te pido que, si es tu voluntad, también le permita tener su trabajo en ese tiempo disponible, mi Señor Jesús. Bendícenos ahora, Padre, que ahora, Señor, podamos ir a tu palabra y que tú la bendiga, mi Señor. También de paso, Señor, por los hermanos que no están hoy, Manita Socorro, Mata y Beliz, estamos orando, intercediendo también, Señor. Te pido, Padre Santo, que bendiga también al hermanito Carlos, Padre, hermanito Cataquet, bendiga al hermanito David, que está en drill hoy, la hermana Montserrat de García también, la hermana Judith, que está de viaje, Señor, y la hermanita Luz María Arocho también. Bendícelo, Padre Santo, y estás tú con ellos en todo momento, Padre. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano querido. Mire, este capítulo 7 es famoso porque habla de ese famoso número de 144,000 personas que les pusieron un sello. Por eso le llaman los 144,000 sellados. Hermano, y si ustedes se ponen a averiguar, hay una cantidad gigante de grupos que se han autodenominado como los 144,000 sellados. El más famoso de ellos son los Testigos de Jehová, donde ellos dicen que hay unos que van a estar en el cielo y otros van a estar en la tierra. Pero que no se apure usted, porque los puestos de los 144,000 ya están llenos todos. No sé si le han dicho eso cuando usted ha tenido la oportunidad de recibir allá cuando van de casa en casa. Un día yo le hice esa pregunta a ver si era cierto. Ve acá, esos 144,000, no, esos son todos Testigos de Jehová. ¿Y habrá un huequito aunque sea? No, no, ya eso todo está lleno. Ahí los Testigos de Jehová nuevos de ahora, no, esos van para la tierra. Eso está bello. ¿Y dónde ustedes leen eso? Pues no, porque es que como se lo enseñan de allá de la Watchtower Society, le enseñan esto, pues ellos dicen que esos son ellos. ¿Será verdad? Entonces hay otros grupos también que se han dicho así, de hecho hay grupos que se llamaban los 144,000. El asunto, hermano, es que no llegaban a ser 144,000 tampoco. Entonces si son 1,000, 2,000 y 3,000, y los otros 141, ¿dónde están? O sea que se inventan que son 144,000, ¿en base a qué? Y ahí que está el problema de muchas personas que se ponen a hablar aún de la vida actual, pero peor, de la vida futura, que es lo que habla el Apocalipsis, de los eventos del futuro, sin saber exactamente lo que la Biblia dice. El hermano James estaba mencionando algo similar esta mañana en la escuela bíblica. Usted prende el televisor, préndalo ahorita por la tarde, o no prenda nada, mejor escuche lo que le voy a decir, no pierde tiempo en eso. Sí. Pero supóngase usted, que usted prende el televisor y donde esos canales que se llaman, no me acuerdo ni cómo se llama, tiene unos nombres de esos, de esos muy esotéricos, de spirituality o cosas así. Entonces usted va y prende un canal de eso, y allá sale uno de estos famosos caudillos, ¿verdad?, del televangelismo, cualquiera de ellos, sale allí y le zumba un sermón. Y el sermón no tiene referencia bíblica, pero se oye bello. Te están aplastando. Muchas veces dicen, mujer, te están aplastando y creen que tú eres la suela de sus zapatos. Pero Dios te dice que tú eres valiosa y que tú vas para adelante y que tú eres libre de todo eso. ¿A quién no le gusta escuchar eso? Si está pasando por algo así. Pues claro. Pero hermano, todo eso es good will thinking. Y todo eso son cosas bien bellas para oír. A mí me gusta oír cosas bellas, cosas que sean verdad, pero cosas que estén basadas en la palabra. Amén. Yo quisiera poderle predicar, sería bello que yo le predicara: usted viene a Cristo, se acabaron todos los problemas. Si fuera verdad, yo fuera el primero que se lo dijera. Pero como la Biblia lo que me dice es: el justo, amén, padecerá aflicción. Pues ¿qué yo le tengo que decir? Usted es de Cristo. Cristo lo hizo justo por su sangre. Pues usted va a padecer persecución, angustia y problemas. Simplemente porque usted es comprado con sangre de Cristo ahora en un mundo que no es de Cristo. Ya eso es la base del problema. Entonces yo tengo que ser bíblico con las cosas que yo digo. Lamentablemente muchas personas no lo son. Por eso yo no le pongo nombre específicamente. Aunque usted me pregunta y dice, pastor, tal persona, yo le puedo decir también. No porque yo tengo la agenda de decir, yo digo y todo el mundo embustero, eso no es la agenda. La agenda es que hay muchos que están predicando la verdad, pero muchísimos están inventando cosas. Y se inventan mucho sobre esto. Ese grupo, ¿usted se acuerda que es? Los Branch Davidians. Los de Waco, Texas. ¿Recuerda? David, ¿cómo se llamaba aquel? David, ¿qué? ¿Crees? Algo así, Crecer o una cosa de esa. Que los que lo abordaron fueron los de ATF, Arms, Tobacco, que diga, Alcohol, Tobacco and Firearms, esa gente, esa agencia de federal. Porque tenían un arsenal de armas metidos allí. ¿Ok? David Koresh. Y ¿Usted se acuerda de eso? Y lo salía en la noticia cada rato. Y los abordaron y tuvieron que meterle mano con un tanque. ¿Se acuerda de eso? ¿A qué iglesia le tienen que meter mano con un tanque, hermano? Porque no son iglesias nada, los que tenían esa locura de que ellos eran los seleccionados. Ellos decían que ellos eran de estos, los 144,000. Pero vuelvo y diga, haga la matemática, sumaban 144,000. No, eran como 28 metidos dentro de un edificio. O sea, los otros aquellos, los Heaven's Gate, estaban en California, que cuando venía uno de estos cometas que vinieron hace, yo no sé, 15, 20 años atrás, que se viva, que usted supuestamente lo veía y no se veía nada, de tan lejos que estaba, pero los que tienen un telescopio pues lo veían. Y era ahí en ese cometa que nos vamos, decían ellos. Y fueron y se suicidaron todos para irse con el cometa. Mire cómo la gente es loca. Entonces Satanás los confunde, porque citan cosas de la Escritura, pero sin fundamento y todo descoyuntada. La Escritura que Dios dejó es cónsona y toda ella hace sentido. Y hay que tomar toda la Escritura, como decía Pablo a Timoteo. Toda Escritura es buena para edificar al hombre y para que sea instruido en justicia. Toda la Escritura, no un cantito y otro no. Eso es típico de esta porción. Ahora vamos a ver lo que sí dice la palabra de Dios en esta porción, hermano. Recuerde dónde es que estamos. Recuerde la vez pasada, capítulo 6. ¿Qué vimos en el capítulo 6? En el capítulo 6 vimos 6 sellos. ¿Sellos de qué? Recuerde el libro del capítulo 5, el rollo, el pergamino. Ese pergamino es obvio por el capítulo 6, que lo que tenía, cuando iba desenrollándolo y rompiendo cada sello, viendo más para dentro del libro que era lo que había, los primeros 6 sellos de ese libro, sin haber llegado al séptimo todavía, contenían juicios. ¿Usted lo vio? ¿Se acuerda los famosos caballos, verdad? Y se acuerda los otros 2 eventos que suman los 6 juicios o eventos que están ahí en el capítulo 6. Pues hermano, ¿todo esto es parte de qué? ¿De qué serie de eventos en el futuro? Porque todavía esto no ha pasado. Simplemente para recordar, la última semana de años de este mundo como usted lo conoce, de este mundo bajo el régimen que usted lo conoce, tal y como lo vemos ahora, esa semana de años, que es la que el hermano Berserio una vez se refirió aquí, la semana número 70 dentro de la profecía de Daniel, Daniel capítulo 9, verso 26 al 27, esa semana no ha ocurrido aún. Estamos todavía aquí. Estamos entre la primera venida de Cristo, amén, y el momento en que Cristo vuelve a buscar su iglesia. ¿Cristo volvió a buscar su iglesia? Todavía no. Pues quiere decir que estamos antes de que esa semana ocurra. Supuestamente esas semanas, las 70 semanas de Daniel, que son 70 por 7, o sea, el simbolismo aquí es que cada día equivale a un año, según así mismo lo dice Daniel, para que no quede duda. Sucedieron las primeras 69 semanas y ellas se cumplieron, cuando usted mira bien la profecía que está en el capítulo 9, 26 y 27 de Daniel, nos hemos referido a ella, lo vimos la semana pasada. Desde el momento en que el pueblo de Israel salió del cautiverio de allá de Babilonia y Persia, hasta el año que murió el Señor Jesucristo, hay exactamente, como dice ahí, 69 semanas. ¿Dónde está la 70? Bueno, la 70 se puso en hold, como dirían los americanos, en stand-by, como dirían los puertorriqueños. Se aguantó, se puso en pausa, ¿hasta qué? Hasta que los días todos fueran contados. ¿Qué días? Los días de la iglesia, hermano, estamos ahora. Por eso es que dice Pedro, el Señor no será olvidado que Él tiene que volver. O sea, y muchas personas dicen, el Señor se está tardando, que mucho se tarda el Señor, ¿verdad? Él no es retarda su promesa, o se lo olvidó. Es que lo que quiere es que en esa época de la iglesia es para que la gente se salve, hermano. Y fíjense que aquí, en esta época de la iglesia, usted se salva, y el Espíritu Santo está con usted. Y aquí en esta época de la iglesia, aunque haya persecución, usted está en paz y puede bendecir al Señor. y hay relativamente poca persecución o exterminio de la iglesia. A pesar de que digo relativamente poca, porque aquí no las hay en Puerto Rico, hermano. Aquí cualquiera es cristiano, hermano. ¿Entienden? Alguien va a su casa, usted va a ir a su casa y llegar allí y alguien le ha jotado las ventanas y le ha jajado las cuatro gomas el cajo porque usted es cristiano. Aquí esas cosas no suceden, hermano. O de momento usted envía a su hijo a la escuela y le meten una pela porque él estaba hablando del Señor Jesucristo en la escuela. Eso aquí no sucede. En otros países sí. Pero relativamente hablando, hay una libertad y hay una protección de Dios por sobre todas las cosas para aquellos que son de Él, aquí en este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a ver aquí es que después que el Señor Jesucristo venga, y viene, hermano, amén, y viene a qué, viene en las nubes, dice aquí, a buscar su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Aquellos que han creído en su nombre y que han confesado su nombre como su Salvador y que le sirven y están con Él y el Señor les ha perdonado sus pecados. Esos son los que viene a buscar. Eso es lo que la palabra del Señor llama la novia de Cristo, la esposa que se va a casar con el Cordero, el Señor Jesucristo. Una vez Él se lleve a su iglesia, ¿qué va a pasar aquí, en esta tierra? Porque la tierra no se destruye en ese momento. Empieza esta semana, hermano. La semana 70. Pues una semana de años son 7 días. 7 días son 7 años. Son 7 años. ¿Cuándo empiezan? Tan pronto pueden empezar. En cualquier momento, después que la iglesia se vaya con Cristo. Mucha gente dice, ¿la gente se dará cuenta de eso? ¿Estarán contando? Se fue la iglesia, ahora empiezan a contar los 7 años. Yo pienso que los únicos que pueden estar conscientes de eso, ¿sabe quiénes son? Aquellos que se les predicó el Evangelio un montón de veces y escucharon la palabra del Señor, pero nunca le dio la gana de confesar al Señor como Salvador. Y cuando venga la iglesia y se vaya con Cristo, se le va a quedar, se le va a derretir el corazón como si fuera de mantequilla, hermano. Porque se van a tener ese sentimiento. Dice, yo tuve la oportunidad de irme con el Señor Jesucristo y lo rechacé. Y ahora me quedé aquí. Y ahora va a suceder lo que tantas veces yo escuché en la Biblia que iba a suceder. La última semana, que es lo que le llaman la tribulación. Esa semana está dividida en dos. Estoy repasando esto porque esto es importante. Usted se le quede. Está dividida en dos. 3 años y medio, 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio, hermano, es lo que la Biblia le llama la gran tribulación, como nunca la ha habido antes ni habrá después de esta. Entonces, si a usted le gusta la historia, usted puede verificar cuántas calamidades le han sucedido a esta tierra, cuántas plagas han venido, cuántas guerras, cuántas masacres y cuántos desastres naturales han sucedido en esta tierra. Ninguno de ellos se compara con lo que va a suceder en esa última semana. La iglesia no va a estar aquí, la iglesia va a estar con Cristo. Pero van a haber muchos que están aquí, que se van a salvar en esa semana. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a estar salvos en un mundo donde la ira de Dios se está derramando. Diferente ahora, que la ira de Dios no se está derramando su gracia sobre nosotros, hermano. ¿Usted va entendiendo? Así que, en preparativo para esa semana de años, ¿ok? Por eso es que antes del séptimo sello, ¿ok? Hay un paréntesis, un interludio, ¿ok? Que es lo que estábamos mencionando en esta otra gráfica de la semana pasada. Recuerda, ese interludio que está entre el sexto y séptimo sello, o sea, capítulo 6, te dice, pero ¿y el séptimo sello dónde está? Mencionó 6 y eran 7. No está el séptimo, todavía, vaya con calma. Vamos a llegar a él eventualmente, más adelante. Antes de que se abra ese sello, hay una explicación de eventos que están sucediendo en esas últimas semanas. Hay gente que dice, pastor, ¿y estos primeros 6 sellos, dentro de esos 7 años, es la primera mitad o la última mitad? Si usted, como usted vayamos yendo más adelante, usted va a dar cuenta que muy probablemente estos sellos hablan de lo que ocurre en la primera mitad. Más adelante, cuando se abra el séptimo sello, ese séptimo sello va a dar comienzo a otro periodo de juicio que se le llaman las 7 trompetas. Entre la sexta y la séptima trompeta hay otro interludio más, bien importante, y eso va a hablar de una iglesia que va a estar puesta durante el tiempo ese de la tribulación, iglesia entre comillas, cuyos comienzos ya están hoy, pero que se va a manifestar en grande en la gran tribulación. Eso lo vamos a ver más adelante. Después que hable de ese paréntesis, entonces viene la séptima trompeta. Entonces hay un juicio, otra serie de juicios que desata la séptima trompeta, que le llaman las copas, o los vasos, o los contenedores de la ira de Dios, como le quiera llamar. Esos juicios sí son terribles, hermano. Eso es lo que yo entiendo suceden en esa última mitad de esa semana de años. Más adelante vamos a hablar de ello. Lo vamos a hacer de manera breve, ¿ok? Porque la realidad es que podemos hacerlo de una manera breve y resumir exactamente la calamidad que va a suceder allí. No vamos a estar haciendo conjeturas. Yo pienso que cuando habla de unas langostas que pican, que esos son unos helicópteros que tiran misiles, eso, no vamos a entrar en ese asunto porque, pues, de eso nada vale, ¿verdad? Y eso es lo que hace que es fantasioso. No vamos a pretender armar una película aquí con esas cosas. Simplemente vamos a referirnos a cuál es el propósito que Dios tiene con eso. ¿Amén? Y hacer énfasis que lo que Dios quiere con todo esto no es que la gente tenga un catálogo de lo que le va a pasar. Porque si por Dios fuera, nada de estas cosas iban a pasarle a nadie. Por eso es que Él está dando tiempo para que uno se convierta ahora. Esto es lo que Dios quiere. Así que, por eso, este paréntesis, capítulo 7. Dos grupos en el capítulo 7, lo vamos a ver ahora. Usted, cuando leímos el primer versículo, hermano, dice que habían cuatro ángeles, ¿verdad? Cuatro ángeles, ¿ok? Que estaban, dice, sobre los cuatro ángulos de la tierra. ¿Amén? O sea que norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Como usted le quiera decir. Históricamente, ¿estos ángeles qué estaban haciendo? Dice, estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Ahora, viento ahí no se refiere al viento que sopla aquí. ¿Amén? Es obvio que hay otra cosa más importante que se infiere detrás de la palabra viento. Dice, ahí lo dice, dice, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Ok? Ahora, esos ángeles estaban puestos allí. Vamos a ver ya mismo qué representa ese viento que ellos estaban aguantando. ¿Ok? Algo bien importante de esto también, hermano. ¿Okay? Obviamente, hay una parte clave que nosotros tenemos que estar pendientes, que es que los ángeles, ¿ok? Y de hecho, habíamos dicho en una ocasión que íbamos a estar trayendo una reseña un día sobre lo que sí dice la Biblia sobre los ángeles, ¿verdad? Porque a través de, cuando usted va estudiando la Biblia, usted va notando, dice que habla el ángel de Jehová, estaba aquí, el ángel de Jehová hizo allá. Y entonces va a ver más adelante que hay un arcángel Miguel que batallaba contra Satanás y sus demonios. Entonces en los evangelios usted ve que estaba el arcángel Gabriel, que fue el mensajero que fue a llevarle la palabra a María y a otros más. Entonces vemos dos personajes importantes, Miguel y Gabriel, y vemos también otro montón de ángeles. Más adelante va a hablar de un ángel fuerte. ¿Se acuerda el ángel fuerte que tenía el libro de los siete sellos en su mano? Y más adelante va a haber uno, un ángel gigante, que estaba conteniendo los juicios de Dios. O sea, los ángeles tienen una función, ¿ok? Dada, y son, vamos a decir así, obreros dentro de la obra del Señor. Ellos no son llamados a predicar el Evangelio, a eso somos llamados nosotros. Pero ellos tienen unas funciones importantes. O sea, no sé si usted ha visto por ahí, cuando yo me criaba, le daban a los nenes chiquitos una chapita con una cadenita que no se la pusieron en el cuello y era el ángel de la guarda. No sé si usted le llegaron a dar una, o chiquita. Y aparecían dos nenes chiquitos cruzando un puente y el ángel detrás con una espada en la mano. Más o menos algo así, ¿verdad? Esa es la imagen que se usa. Y por ahí hay canciones que si ángel de la guarda, dulce compañía, qué sé yo. Eso no está del todo erróneo, hermano. Porque la palabra del Señor dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles son reales. Lo que no es correcto es cantarle canciones a los ángeles, ni rendirle, ni prenderle vela a los ángeles tampoco. Porque hace unos cuantos años había una clase de énfasis por ahí, de gente que eran especialistas en angelología. Mira para allá. De personas que eran expertos en los ángeles. Cuando usted los oía hablar, nada de la Biblia hablaban. Lo que eran hablando de espíritus y cosas de que ellos se inventaban por ahí. Más eran especialistas en espiritismo, era lo que eran ellos. Pero no según lo menciona la Biblia. cuando antes de llegar, ¿verdad?, a ese estudio que está en el futuro, algún día lo prepararemos, lo traeremos de una forma breve. Es evidente que estos ángeles, obreros del Señor, hermano, cada vez que viene un huracán, una cosa de esta, esos son vientos también. ¿Ah? Y cuando usted ora y usted clama, ¿no piensa usted que Dios manda y separa a un ángel de eso y dice, este huracán, échalo para allá, y este, échalo para acá? Como el que mueve la ficha en una tabla. Claro, porque es por la voluntad de Dios que las cosas ocurren. Pues de una manera pictórica, algunos le llamarían simbólica, algunos le llamarían alegórica, yo le llamaría literal, porque ahí lo dice así. Estos ángeles estaban aguantando los vientos. ¿Puede un ángel aguantar el viento? Con el poder de Dios puede, claro que sí. Mira, entonces, ¿te acuerdas aquel ángel que se le presentó a Balaam? El ángel de Jehová. ¿Recuerda? Los ángeles vienen y operan, hermano, sobre los deseos de Dios que Dios tiene en este mundo. Y aquí estaba aguantando esto. ¿Por qué estaban aguantando los vientos? Y vamos a explicar qué eran estos vientos, lo vamos a ver bien evidente ahora en los próximos versos. Mira el verso 2, dice, vi también a otro ángel, o sea, un quinto ángel, que subía de donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol? Por el este. En dirección del este venía hacia acá. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Pues eso era lo que estaban aguantando los ángeles. Esos vientos representaban unas calamidades, un daño, algo que iba a afectar la tierra completa por los cuatro puntos cardinales. Ellos estaban aguantando eso, no habían liberado, no habían soltado esas calamidades, esos juicios, esa ira. ¿Hasta qué? Mira el verso 3, dice, no hagáis, le dijo al ángel, quinto ángel a ellos cuatro, dijo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, que era lo que ellos estaban aguantando, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y quién trae el sello? El quinto ángel. Y ese sello, ¿para qué usted usa un sello, hermano? No un sello de correo, ¿sí? Un sello, usaban antes. Usted ponía, cuando sellaban un libro, le ponían así una gota de cera derretida y encima le marcaban el sello. Muchas veces los reyes, en el sello era el anillo, le hacían así. ¿Para qué era el sello? Para cerrar y para dar autenticidad. Si me era la impresión, porque nadie tenía ese anillo más que el rey. Ese anillo era único. Cuando usted, cuando el rey lo ponía, el que veía esa carta, que esta carta te la envió fulano, a ver si es verdad. Miraba el sello y decía, es verdad, ese sello es del rey fulano. ¿Eh? Porque si venía sin sello, venía lo loco y dice, no, esto no, esto es un relajo lo que tú me trajiste aquí. Pero si era auténtica, el sello le iba a decir. Y el sello, usted sabe, ¿verdad?, cuando en los tiempos de antes marcaban las vacas y los caballos, le quemaban el sello. ¿Para qué? Para que se supiera quién era el dueño. ¿Amén? Ese sello es análogo con eso mismo, hermano, para darle el título de propiedad. ¿De quién, a quién pertenecen tales cosas? Las vacas en aquel entonces. Pero aquí está hablando, dice, sellando, dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Está hablando de gente, hermano. Los van a sellar en la frente. Le van a poner un título de propiedad en la frente. Y por eso era el espacio, el paréntesis. No se iban a desatar los juicios que estaban aguantando estos cuatro ángeles hasta que los siervos de Dios fueran marcados en su frente. Okay. Ahora, fíjese que hoy, si usted va a Efesios 1, 13 y 14, ¿verdad? Mira aquí, por ejemplo, imaginando, ¿verdad?, que lo están sellando en la frente, que es lo que querían hacer, ¿verdad? Antes de eso, en Efesios 1:13, hoy, la Biblia dice, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, el Evangelio, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Sabe lo que es las arras? La garantía, mire, el anillo de bodas, ¿ok? Son las arras. ¿Las arras de qué? Que yo tengo un compromiso con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Esto es lo que quiere decir. ¿Amén? Las arras del creyente, la garantía que Dios le da al creyente, ¿cuál es? Está representada como el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo que estamos diciendo ahorita cuando estábamos cantando. ¿Ok? Esa herencia está garantizada por el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengamos la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? La vida eterna, hermano. ¿Amén? Dice, por eso dice, para alabanza de su gloria. O sea, usted está, le está garantizada la vida eterna por la fe en Jesucristo, y una evidencia de esa garantía asegurada es el Espíritu Santo que está en usted, que lo llena de su fruto, de gozo, paz, paciencia, benignidad y todo ello. ¿Amén? Que le ayuda a creer la palabra de Dios, que le ayuda a saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Amén? Esa garantía es hasta que usted reciba la posesión adquirida. Usted está sellado también. Hermano, sellado quiere decir que no se puede desellar. ¿Usted entiende lo que le quiere decir? ¿Verdad? Usted marcaba aquella vaca. ¡Shh! Pues eso no se bojaba de ahí, eso estaba ahí, por eso era lo que lo usaban. Usted está sellado con el Espíritu Santo. No se puede desellar. Porque dice que ese sello va a estar hasta cuando usted reciba la herencia adquirida. Le dice, si pierdes el sello, no recibes la herencia. Eso no es lo que dice ahí. Hay muchos que se lo inventan así. Se lo inventan así para chanchullar con la gente. Ay, pero hay que ver. Porque si pierdes ese sello, después para encontrarlo, te come un caballo. Yo he escuchado muchos disparates, hermano. ¿Por qué alguien tendría la intención de decir lo que la Biblia no dice? Para manipular. Eso hay montones por ahí. ¿Sí? Hoy estás salvo. Pero mañana uno no sabe. ¿Cómo que uno no sabe? Pues como la Biblia dice que cuando tú tienes el Espíritu Santo sellado por haber creído en el Evangelio de la salvación del Señor Jesucristo, tienes ese sello hasta cuando recibas la herencia. Entonces, ¿cómo es posible? Usted está sellado, hermano. Ahora, vamos a hablar con propiedad. Que si hay algunos que dicen que están sellados y no están sellados nada, eso es otros 20 pesos, eso es otra cosa, hermano. Hay muchas personas que dicen que son de Cristo y no son de Cristo. ¿Sabe por qué? Ellos mismos saben que no son de Cristo. Que están jugando a cristianos, que están tanteando ahí, que dicen un día sí, un día no. No, no. Cuando usted está en Cristo, usted está en Cristo y el Espíritu Santo está con usted. Y esa es la garantía. Usted está sellado. Ahora, y si usted está sellado, ¿para qué había que sellar a estos que están ahí? En esa porción del libro de Apocalipsis. Pues si había que sellarlos, era que no estaban sellados. ¿Y por qué no estaban sellados? Pues porque no eran creyentes hasta ese momento. Entonces, cuando fueron creyentes en ese momento, hubo que sellarlos. Porque el Señor rápido le pone el título de propiedad. Cuando Natalia se convirtió a Cristo, ¡fua! El sello del Espíritu Santo. Natalia es mía, dice el Señor. ¿Sí es que pasa? ¿Eh? Conoce el Señor a los que son suyos, dice la palabra. Ahora, estos no habían sido sellados antes, por lo cual había que sellarlo. Pero ahí justo en el momento en que iban a empezar los juicios, ¡para! Dijo el ángel, el quinto ángel. Deja que yo selle a los siervos de nuestro Dios. Por eso dijo, para, espera. Deja que yo selle a los siervos de nuestro Dios en la frente. ¿Okay? Y ese ángel era el que tenía el sello. Que si cómo se vería el sello, qué sé yo, más adelante y anteriormente, ahora mismo no recuerdo exactamente qué versículo aquí en los capítulos anteriores, decía que el sello era el nombre de nuestro Dios. ¿Okay? Posiblemente lo que dice es Jehová. Yo soy el que soy, Yahvé, aquí. Como que dice, ¿quién es el dueño? El Señor Jesucristo, el Eterno es el dueño. Yo soy el que vive para siempre, es el dueño de todo aquel que tiene el sello. Dice que ese sello iba a estar en la frente, hermano. Si el sello se veía o no, no lo sé. Pienso yo que se veía, porque Para eso es que lo querían poner en la frente, ¿verdad? Así que había que sellarlo. Ahora bien, mire el verso, el asunto que todo este ministerio se le da a los ángeles, hermano. Importancia de los ángeles. ¿Son importantes los ángeles? ¿Usted sabe algo que los ángeles no tienen que usted tiene? La redención. La redención, la salvación por medio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice que usted tiene salvación, es que usted estuvo perdido en algún momento dado. Los ángeles nunca han sabido lo que es estar perdido. Pues no se han perdido nada tampoco, yo. Saber lo que es estar perdido. Saber que estar salvo es otra cosa. Eso no lo saben ellos. Por eso es que ellos no fueron llamados a predicar el Evangelio. Porque ellos no saben lo que es estar perdido. Pero usted que estaba perdido y ahora está salvo, usted sí sabe lo que es estar en Cristo. Amén. Ahora, ellos tienen muchos otros ministerios también. Así que, versos que nos hablan de estos ministerios, ¿verdad? Por ejemplo, y que se refieren también a los eventos del fin. Por ejemplo, en Mateo 24, capítulo donde el Señor Jesucristo habla sobre los eventos que van a venir sobre el futuro, ¿verdad? Esto es paralelo a lo que estamos hablando ahora en Apocalipsis. Dice Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Usted recuerda la parábola del trigo y la cizaña? Que estaba el hombre que tenía el campo y sembró trigo, pero vino el enemigo y le metió cizaña en medio del trigo, y cuando crecían, crecía el trigo y crecía la cizaña. La cizaña no sirve para nada. Y vinieron los siervos del varón, los agricultores, y dijeron: mira, Señor, ¿quiere que nos metamos y deshiervemos y saquemos la cizaña? Pero dijo: no, déjala así, porque cuando llegue el momento de la cosecha, por el fruto es que uno sabe. Claro, el trigo echa la vaina de trigo y la cizaña echa algo allí que parece trigo, pero que todo el mundo sabe de un avión que no es. Ahí se sabía y ahí le sacaba. ¿Quiénes efectuaban esa separación? En la parábola, los ángeles. Los ángeles vendrán a efectuar sus juicios y su diferenciación sobre la gente en el futuro. Lo mismo que estamos viendo aquí en capítulo 7. En Apocalipsis 14, cuando se habla de los tres ángeles que traen un mensaje especial, otros tres ángeles más, lo vamos a ver más adelante, dice que salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, dice, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, que era otro ángel, diciendo: mete tu hoz. ¿Sabe lo que es una hoz, verdad? Un sickle, en inglés, que es como si fuera un machete, pero finito, así como en forma de media luna, que se usaba para, se agarraba la hierba y con eso cortaba, ¿verdad? Dice, llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, mete tu hoz aguda, o sea, la que está bien afilada, y vendimia, o sea, corta, cosecha los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. O sea, los ángeles son llamados a ejecutar los juicios de Dios. ¿Ok? Y en el 16 de Apocalipsis, que también menciona otros ángeles más, dice, uno de ellos dice, oí al ángel de las aguas. Hay un ángel del fuego, un ángel de las aguas, un ángel que es el que corta, unos ángeles que aguantan los vientos. Dice, decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que tú nos has mandado hacer. ¿Tendrán un papel importante? Claro. Ahora no vaya, ¿verdad? No vaya a decir, pero mira, yo voy a hacer un altar para los ángeles allí en casa. Porque esos hay que tenerlos contentos, porque esos son los que van a repartir al final. ¿No? El que tiene que bregar con los ángeles es el Señor Jesucristo, que fue el que los creó. Amén. Usted le sirve al Señor. Sí, porque yo cuando estudiaba, mi abuela tenía un San Gabriel allí en el cuarto, que era para que protegiera a los estudiantes y protegiera la entrada y salida. Entonces un día hubo una tragedia porque esa vela había que tener siempre prendida y un viento se metió por la ventana y la apagó la vela. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Joselito! Como ella decía así. Tú no sabes lo que ha pasado. Gracias a Dios que llegaste bien, pues gracias a Dios, hermano. Abuela, aquí estoy. ¡Ay, que tú estabas hoy desprovisto! ¿Por qué? Yo dije yo, porque se le apagó la vela a San Gabriel. Yo dije, gloria a Dios que está Cristo, que ese es el que se brega, ese no hay que prenderle vela, ese ya está, él vive para siempre. Pero mire para allá que yo estuve sin San Gabriel un día. Ni cuenta me di. Si hubiera estado sin Cristo un día, sí me hubiera dado cuenta. Pero San Gabriel, para que usted vea, o sea, nada que ver, ¿verdad? Pero de que están puestos para ejecutar los juicios de Dios, claro está. Ahora, siguiendo aquí entonces, hermano. Una de las cosas claras, ¿ok? Que va a ser necesario para la venida del Señor, es que el Evangelio de Cristo tiene que ser predicado. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjate cómo dice, es el fin está sujeto a que se cumpla algo primero. ¿Es condicionado a qué? A que se predique el Evangelio. Pero está hablando del fin. No está hablando de, será predicado este Evangelio, entonces Cristo se llevará a la iglesia. Será predicado este Evangelio, entonces vendrá el fin. Y el fin es lo que estamos hablando, lo que están aguantando los ángeles aquí, hermano. O sea, que en ese momento, en esos tiempos, es que se va a cumplir esa profecía. De que se va a predicar el Evangelio de Cristo por todos los lados de la tierra, donde no se ha predicado aún, porque se ha predicado por muchos sitios. Pero tenemos que creer literalmente que no se ha predicado en todos lados, porque si no, el fin estuviera aquí. ¿Me entiende por dónde vamos, verdad? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y es real. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Se predica el Evangelio en todos sitios, entonces viene el fin. Y el fin viene basado en esos juicios. Pues si el Señor está aguantando los juicios, que es lo que están aguantando estos ángeles ahora mismo, pues todavía quiere decir que en esos tiempos es que se va a cumplir esta profecía de predicar este Evangelio. Entonces, cuando usted mira, dice, ¿y por qué lo están aguantando? ¿Y por qué están sellando estos 144,000 que no estaban sellados antes, que hay que sellarlos ahora? Pues antes no eran siervos de Dios, ahora sí. Y hay que sellarlos. Por eso dice el ángel, hay que sellar estos siervos de Dios, entonces se liberarán estos vientos. ¿Okay? Mira el verso 4. Dice, y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De todas las tribus de Israel. O sea, no está diciendo 144,000 de los siervos de Dios. Está diciendo 144,000 de las tribus de Israel. Entonces, para que no quede duda, menciona todas las tribus, hermano. De Judá 12,000, de Rubén 12,000, de Gad 12,000, de Aser 12,000, de Neftalí, por ahí seguimos. Hasta el final, el verso 8 dice, de Benjamín 12,000. 12,000 por 12, 144,000, ¿verdad? Si menciona cada una de las tribus, diciendo que son los hijos de Israel, es que son israelitas, hermano. Judíos, como le llamamos hoy, pero literalmente no judíos, porque judíos eran 12,000. De Judá eran 12,000. Entonces, benjamitas eran 12,000. Y levitas eran 12,000. Y zacaritas, manaseitas, lestaniritas, lo que usted le quiera poner, eran descendientes de lo que nosotros llamamos hoy de Israel. Hoy colectivamente se llama judíos a todos, para usar el nombre y le aplican ese nombre a todos. Hermano, no son cualquier persona. ¿Ok? No son de cualquier raza ni cualquier nación. Son de Israel. Yo le pregunto, ¿dónde están Israel hoy? ¿Dónde están los creyentes de Israel hoy? Uno que otro. ¿Dónde están los creyentes judíos hoy? Uno que otro. Porque Dios los tiene con los ojos tapados. ¿Sabe por qué? Porque ellos decidieron taparse los oídos cuando vino Cristo Jesús. Dice que vino a los suyos. Pero los suyos no les recibieron. El chance era para ellos primero. Ellos eran los primeros en la fila, hermano, para el Señor Jesucristo. Así era. Pero dijeron que no. Cuando entregaron al Señor Jesucristo, en Mateo dice, ¿y qué pasará con este? Dijo Pilato. Su sangre, dijeron ellos, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y usted cree que la gente habla las cosas así por hablarla y no va a pasar nada? Pues el Señor Jesucristo los dispuso y los puso en esta ignominia, en este velo, en esta venda, para que aún predicando 2,000 años, hermano, esa gente no se convierta, excepto uno que otro. Ahora, cuando la iglesia sea llevada y empiecen a desatarse los juicios de Dios aquí, es que ocurre esta escena. Entonces Dios dice, de esos judíos, de esos israelitas, yo voy a entresacar 144,000 y los voy a sellar, porque ellos van a ser mis siervos. ¿Para qué el Señor lo quiere? ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Hermano, ¿predicar el Evangelio de la gran tribulación? Sí, predicar el Evangelio de la gran tribulación. Van a haber gente salva en la gran tribulación. ¿Quién les va a predicar? Esos 144.000 que están allí. 144.000 judíos, hermano. Para que el Evangelio sea predicado. ¿Ah? En todas las naciones. Hermano, ¿usted se imagina el celo de esta gente? Hemos votado 2000 años. Si es que Cristo viene ya mismo a buscar su iglesia. Hemos votado 2000 años. Y el Mesías vino y nos le hemos burlado en la cara 2000 años. Pero ahora hay que cumplir con lo que Dios nos ha dicho que vamos a hacer. Yo me imagino el celo de esta gente. Yo me imagino a Pablo. ¿Usted sabe Pablo? Pajón. Pues 144.000 Pablos así, predicando a Cristo. Abrazo partido por todos lados del mundo. ¿Para qué? Para que la gente se salve. Los que van a predicar a Cristo ahí son los que debieran haber predicado a Cristo cuando Cristo vino. Los judíos. Y los judíos dijeron que no. Y por eso el Evangelio fue dado a los gentiles, a nosotros. Gloria a Dios, por eso estamos nosotros aquí. Pero eventualmente el Evangelio tuvo que haber sido predicado por los judíos, hermano, pero ellos no quisieron. Ahora van a tener un chance en la última etapa de este mundo. Así que para eso son esos que están ahí, hermano. Esos sellados que están ahí. 140, a mí se me hace imaginarme eso, 144.000 apóstoles Pablo predicando el Evangelio en ese ratito de tiempo que le falta. Algunos, hermanos, si usted saca cuenta, dice, ven acá, ahí falta la tribu de Dan. ¿Está fijado? Si usted es de eso que le gusta sacar cuenta de los nombres. Usted sabe que José tuvo dos hijos, Dan y Manasés. No se menciona el nombre de Dan, obviamente. Sí se menciona el de Manasés. ¿Por qué no se menciona Dan? Muchas personas dicen que es por su idolatría. Yo estoy seguro que sí. Usted sabe que cuando en el libro de los jueces empezó a darse idolatría, cuando el pueblo de Israel llegó de Egipto y llegó a la tierra prometida y se estableció, ¿ok? Y después Josué falleció y Josué le leyó la cartilla. ¿Usted recuerda? Yo y mi casa serviremos a Jehová, y ustedes decidan a ver si van a servir a Jehová o a los dioses estos que estaban, que ustedes encontraron aquí sobre la tierra. ¿Se acuerda? Miren, en el verso 16-18, el capítulo 49, está la bendición que Jacob, el papá de todos ellos, les echó antes de morir Jacob. Le dijo, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. Imagínate, te dirá a su hijo, ¿verdad? Hijo, tú serás como la serpiente junto al camino, que cuando pase la gente tú le muerdes los pies para que se caigan. Ay, mi madre, te dirá, ¿qué es eso? ¿Por qué dijo eso? Porque así mismo era que iba a pasar. Mire, más adelante, hermano, en Jueces. Hay una historia bien larga que empieza en el capítulo 16 y 17 de Jueces. Había un tal sacerdote falso llamado Micaía, y él dijo que allá en el tabernáculo se adoraba al Señor, pero que él iba a adorar más cerquita para acá. Y entonces él se hizo de su propio altar con sus propios dioses y sus propias imágenes. Puso un altar, y entonces él se hizo pasar por sacerdote y vendía su servicio. A lo mejor recibía TH, visa y todas esas cosas también. Empezó con esas cosas demoníacas este varón. ¿Usted sabe quiénes adoptaron eso? Los de la tribu de Dan, siendo un cuento largo y corto. ¿Ok? Mira lo que dice aquí, en el medio por aquí. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Le hicieron un muñeco. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Eran levitas, venían de la tribu de Moisés. Hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Fíjense lo que dice ahí. Desde el tiempo que llegaron a la tierra prometida hasta el tiempo del cautiverio. ¿Cuál es el cautiverio? Hasta que fueron llevados presos a Babilonia. ¿Sabe cuántos años son esos? Casi 1000 años. 1000 años estuvieron ellos prendiéndole vela a un muñeco, la tribu de Dan. Yo pienso yo, ¿y por qué será que las cosas no suceden? ¿Por qué será que el Señor no nos bendice? Pues si estaban adorando un muñeco, hermano. Por eso, estoy seguro, no los incluyen aquí. Porque son idólatras. No los incluyen aquí en esta repartición de los misioneros. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando prediquen estos varones? ¿Qué va a pasar cuando prediquen el Evangelio estos 144,000 enviados? La gente se va a convertir. Eso es lo que está pasando aquí en el verso 9 en adelante, hermano. Dice, después de esto, miré, y aquí una gran multitud. Una gran multitud. La cual nadie podía contar. Estas son las que se ven aquí arriba. Estos son los 12,000. 12 grupitos, ¿lo ves? Y la multitud que nadie podía contar está allá en las nubes, ¿verdad? Un montón de gente, una cosa que es imposible de contarle tantos que eran. Ahora, esa dice que es de toda nación y tribu y pueblos y lengua. Esos son de todo el mundo. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos. Y clamaban en gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y cómo yo puedo decir que esos son los que son convertidos? Mira abajo. El 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, él le preguntó a Juan. Juan estaba teniendo la visión y el anciano le pregunta a Juan y dice, estos que están aquí que no se pueden contar de toda lengua y nación y pueblo, ¿quiénes son? Claro, y Juan le dijo, tú lo sabes, pues yo no sé, explícame, ¿quiénes son? Y él dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahí está. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué va a pasar, hermano? La gente se va a convertir y van a pagar con su vida al haberse convertido a Cristo. Por eso es que están ahí. Dice, estos salieron de la gran tribulación. Ahora, la esposa del Cordero, la iglesia, está con Cristo en la eternidad. Ya ahí en ese momento. Pero hay otro grupo gigante de todas las naciones que se va a salvar. Pero van a pagar con su vida. Es evidente ahí. Dice, porque ya toda lágrima Dios la secará. Y todo sufrimiento Dios lo quitará. Salen de la gran tribulación. Serán salvos, digo yo, literalmente así como por fuego. ¿Por qué? Porque lo que va a haber sobre la tierra es una opresión. Todavía no ha salido eso, evidentemente. Pero usted tuvo una idea con los primeros 4 caballos estos que vimos. ¿Okay? Aquel primer caballo que se le fue dada autoridad y salió venciendo para vencer. ¿Se acuerda? Y vimos en Daniel que va a haber uno, se va a llamar el anticristo, que es ese caballo blanco que usted vio, que va a pretender dominar el mundo entero, hermano. Y lo va a dominar. Y se va a hacer lo que él diga. Y a quien él quiera bendecir, él bendice. Y al que él no quiera, no bendice. ¿Ok? Más adelante usted va a ver. Dice, el que no tenía la marca de la bestia en la frente, no podía comprar ni vender. Si usted no puede ni comprar ni vender, mírelo aquí. Verso 16, 18, capítulo 13, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa no es la marca de Dios. Es una imitación de la marca que Dios puso sobre los 144,000. Pero esta es otra cosa, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Hay un número. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre, porque es un hombre. Y su número es 666, de ahí que viene el 666 este. Y por ahí usted verá noticias, no, que si ahora se inventaron un chip, que eso de ATH, eso no va a existir. lo que es un chip que se lo van a meter ahí dentro de la piel, y ese chip lo que van a usar es para controlar, para codificarlo usted, y si usted es de la bestia, usted va a poder comprar, y si no, no va a poder. Pues algo así, hermano, pero ahí dice literalmente que va a haber una marca en la frente. Usted sabe que los seguidores del loco este de Jesús Miranda, incluyéndolo a él, se marcaron aquí en el brazo y en la frente 666, diciendo que es que este libro de Apocalipsis está erróneo, que 666 es la marca de ese que vino por Cristo, o sea, de Jesucristo hombre, que es él. Que dicho sea de paso, se murió, usted sabía eso, ¿verdad? En noviembre se murió. Sí. De hecho, ayer le escribí yo un email al ministerio este, porque ellos me habían dicho perro bruto en una ocasión, diciendo que él le iba a ser dado un cuerpo nuevo y que iba a ser eterno. Y yo digo, pues dígame usted cómo puede ser eterno y haberse muerto a la misma vez. A ver, ayer fue el email. Lo que digo, la gente ignorante, usted sigue en la ignorancia. Ahora usted entra al website y dice que es que ahora su ministerio no es de Jesucristo hombre, que ahora se llama el ministerio de Melquisedec. Si usted no sabe qué es Melquisedec, Melquisedec era el sacerdote aquel que estaba en Génesis, al cual Abraham le pagó los diezmos, ¿usted recuerda? El sacerdocio de Cristo, según dice Hebreos, es según Melquisedec, porque es para siempre. Entonces dice que ahora es Melquisedec, Lisbeth. ¿Sabe quién es Lisbeth? La viuda. La viuda de él, claro está. O sea, este embuste se nos acabó. Aquí está el otro embuste. Usted lo ve. Y busca la imagen de él, no aparece por ningún lado. ¿Qué va a aparecer si está muerto? Para que usted vea que es mentiroso. Pero eso es nada, hermano. El que va a venir, el verdadero anticristo, va a ser imponente y va a venir con todo el poder de Satanás. Y si él no quiere, usted no come. ¿Va a querer que coman los hijos de Dios en la tribulación? Claro que no, hermano. ¿Las van a pasar mal los cristianos en la tribulación? ¡Buf! Por eso son esta multitud que está en el cielo, es porque ya no están en la tierra, porque murieron. Están en la presencia de Dios. Y por eso les dicen, no se apuren porque ya no van a sufrir más, pues ya están en la presencia de Dios, dando a entender que sufrieron aquí abajo. Y si sufrieron fue porque se convirtieron por la predicación de ¿quién? De esos 144,000, hermano. O sea, va a haber un poder de Dios de salvación aquí en la tribulación, pero va a también estarse derramando la ira de Dios, batallando contra los poderes de Satanás que van a estar rampantes a través de este varón, que la Biblia le llama la bestia o el anticristo. De hecho, en el capítulo 13 es que habla de que hay una bestia que sube del mar, que es este anticristo, y una bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta, porque uno va a ser político, este, y el otro va a ser religioso. Y se va a unir esto. Y esto ahí es que viene la falsa iglesia, la gran prostituta, la gran ramera. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que usted tiene que estar pendiente es esto, hermano. Hay unos juicios que se están desatando, pero a la misma vez en la tierra, Apocalipsis, en estos interludios, en estos paréntesis, nos describe qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, qué eventos nosotros podemos percibir desde ahora, que como que el mundo ahora se está preparando y predisponiendo para esos eventos en el futuro. Usted está viendo una iglesia apóstata ahora. Ve una iglesia laodiceica, como la vio en capítulo 3. Tibia, ¿la vio? ¿Existe ahora? Claro que existe ahora. ¿Vendrá apostasía? Decían que eran de Cristo y después dicen que no. Claro que va a venir apostasía. Esa iglesia apóstata va a ser la gran ramera. Y no piense que va a ser la iglesia católica, nada más. Todos los que dicen ser de Cristo y no lo son, y después van a ratificar que no lo son de verdad, van a venir fundando la falsa iglesia. Una iglesia que está llena de pecado, llena de idolatría, llena de abominaciones, llena de inmoralidad, y por sobre todo predicando un falso Cristo y un falso evangelio. ¿Encontrarán audiencia? ¡Buah! Montones desde ahora. Esta señal usted la está viendo desde ahora, hermano. ¿Va a encontrar audiencia? Claro que sí. Hermano, ¿y usted dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Por eso es que hay que estar con Cristo ahora. Usted, hay personas, ¿verdad?, que al paso que van parece que dicen, pues yo quiero que la iglesia se vaya con Cristo y yo me juego la baraja allá en la gran tribulación. Ese sí que tiene valor. ¿Y quién le dijo a usted que usted va a estar vivo cuando ese evangelio es predicado? Y si usted se muere antes, el tiempo aceptable es ahora. Este fue el tiempo que Dios puso para que se salve. Es ahora el tiempo para salvarse, no es después, es ahora. ¿Okay? ¿Tendrán un privilegio especial los que mártires de la gran tribulación? Sí, habla de eso, sí. Apocalipsis 24 dice que esos serán los primeros que reinarán con Cristo en el milenio. Esa multitud grande que vimos allí, porque el milenio viene después de esto. ¿Cosas grandes que están por pasar? Claro que sí. Vamos a resumirle, con esto vamos a terminar, hermano. Déjame resumir esto que les estoy diciendo. Si vamos a decir, pero es que como que me perdí un poquito, es que es mucho detalle, que por eso que vamos con calma. Resumen. Una de las señales que habla la palabra es que Israel regrese como nación. Ya Israel regresa como nación. Están desde 1948, a duras penas están, pero están. Usted puede coger un avión, usted puede viajar a Israel hoy. Antes no podía. Usted coge un avión, llega a Tel Aviv. Y llegó, aquí estoy en Israel. ¿Está todo el mundo convertido en Israel? No. ¿Por qué? Porque el tiempo para Israel no ha llegado aún, hermano. Uno que otro, yo. Pero la inmensa mayoría no. ¿Ok? O sea que ya está en su tierra. Segundo. Tiene que empezar, aquí que trazamos la línea. Según Daniel 9, 26 y 27 dice que la adoración en el templo se suspenderá. Es el compromiso que hace el anticristo con Israel de dejarles practicar su religión según ellos, y lo va a traicionar. Pues para celebrar sacrificios en el templo, tiene que haber un templo. ¿Dónde está el templo hoy? No hay templo, o sea que se va a construir un templo. No se ha construido aún, pero se va a construir. Señal de los últimos tiempos, lo que dijimos. Planes para construir el templo, ya los hay. ¿Hay problemas para construirlo? Los hay. Porque donde va el templo, donde está la mezquita de Omar. ¿Vale? O sea que tienen que quitar la mezquita. Los árabes no van a decir, sí, vamos, firma aquí, yo te dejo que tú la quites. Entonces, eso no va a suceder, sin gran queja y problemas. Ahí ya te ve. ¿Ok? Cuando eso suceda, empieza la adoración en el templo, empieza todo el periodo de bonanza. La iglesia se ha ido con Cristo hace rato, hermano. Entonces, mire cómo va a pasar. Cristo se lleva a la iglesia, el anticristo se levanta como el líder por consenso, y las cosas se ponen buenas. Se va a la guerra, se le deja a los judíos hacer el templo, hay prosperidad por todos lados, y todas las cosas, parece como si estuvieran en el milenio, toda una paz tremenda, ¿eh? Y de momento, a la mitad del tiempo, a la mitad de esos 7 años, saca la garra, suspende el compromiso que hizo con Israel, suspende el compromiso que hizo con la gente. Entonces se manifiesta como lo que es, como el hombre de pecado, como un dictador satánico. ¿Okay? Entonces ahí es que Dios desata todos estos juicios que vive. ¿Okay? Los ángeles aguantando los juicios. ¿Okay? Sellan las personas, los siervos de Israel, sueltan los juicios, y mientras los juicios están, ellos protegidos, por eso que están con el sello, para que ellos no sean tocados por el juicio que Dios está derramando sobre la tierra y puedan predicar el evangelio. Amén. Dice que van a haber 2 testigos también. Eso está en el capítulo 11, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? 2 personas que son, vamos a decir, inmortales hasta el momento que Dios diga que ellos van a fallecer. Y van a estar predicando por 3 años y medio más. ¿Ok? Que si son Elías y Enoch, o si son Elías y Moisés, o que si es Juan y Pablo, o Pedro y Juan, no se sabe, hermano, no tiene nombre. Pero van a venir más adelante, vamos a ir, cuando vayamos al capítulo 11 lo vamos a ver en detalle. ¿Ok? Posiblemente esos 144.000 judíos se convierten por el ministerio de estos 2 testigos. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero mire, por último aquí, los gentiles que se conviertan los ayudarán a predicar, y debido a su testimonio, muchos gentiles pondrán sus vidas por el evangelio. Y es lo que vimos, ¿verdad? Capítulo 6, del 9 al 11. ¿Usted recuerda el quinto sello? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que esperaran todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el total del número de sus hermanos. ¿Recuerdará? Pues esta multitud que está hablando, el verso 9, capítulo 7, es eso mismo. Se van a salvar mucho la gran tribulación. y la iglesia en ese momento con Cristo Jesús, hermano. Amén. El tiempo aceptable es ahora. Ahora es el tiempo de salvación. Habrá un tiempo de juicio. El enfoque era en el juicio. ¿Habrá salvación en ese tiempo? Sí, habrá salvación, pero el tiempo aceptable es ahora. Por eso es que la gente tiene que hacer caso ahora. Ahora es el momento de convertirse a Cristo Jesús. Amén. La semana siguiente seguimos. Verso 8, capítulo 8, el séptimo sello. Ahora sí ocurre el séptimo sello. Y el comienzo de las trompetas, hermano. Así que vamos a ir a ese verso, capítulo 8. Y vamos a estar capítulo 8 y capítulo 9. Amén. Para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanito querido. ¿Y la iglesia dónde estará? Con Cristo Jesús. Así que la iglesia tiene que ocuparse, hermano. Hay que estar despabilado aquí donde estamos. Que el mundo tiene esta capacidad de embobar y de no enfocarse en las cosas, en los afanes del mundo, cuando la iglesia está llamada a enfocarse en el Evangelio y enfocarse en vivir una vida santa. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y ocuparnos de predicar el Evangelio, ocuparnos de que todo el mundo pueda comprender y entender que la salvación está a través de Cristo. Vamos a orar. Señor bueno y Padre Santo, te damos gracias porque tú nos diste esta bendición de estar aquí en tu casa esta mañana y nos ha permitido predicar tu palabra y escucharla. Gracias te damos, mi Señor, por ser bueno con nosotros y porque tu palabra ha corrido y ha sido glorificada. Permite, Señor, que muchos, muchos más, además de nosotros, puedan escuchar esta palabra. Por eso te pedimos, Señor, que muchos puedan escuchar estos mensajes a través de la web también, para que puedan conocer tu palabra y te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste para que muriera por nosotros. Ese mismo Jesucristo, Señor, tu palabra dice claramente que vendrá un día a buscar tu iglesia, y la iglesia estará eternamente en tu presencia. Y también hemos visto que se desatarán entonces un montón de juicios sobre esta tierra y se manifestará el anticristo. Aún muchos serán salvos, Señor, pero literalmente a través del fuego. Por eso, Señor, estamos pidiéndote que nos permitas a nosotros ser tus instrumentos acá. Vendrá un momento dado que habrán israelitas siendo tus instrumentos, vendrán ángeles siendo tus instrumentos, pero ahora los instrumentos estamos llamados a ser nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que quites de nosotros cualquier letargo, cualquier bobera, cualquier distracción, y nos permitas avivar el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros. Que seamos, Padre Santo, fervientes y venzamos, Señor, cualquier limitación y cualquier tentación, y que podamos ser victoriosos en ti, mi Señor. Ayúdanos a ser militantes. Y que vayamos, Señor, de gloria en gloria hasta el momento que tú vengas a buscar tu iglesia. Y que nos apuremos y no nos enlembemos, Señor, con las cosas de este mundo. Bendícenos, Señor, ahora. Yo quisiera dar la oportunidad, si alguien entre nosotros aquí quisiera hoy confirmar su fe en el Señor Jesucristo. Delante de los hombres, dice la palabra del Señor, que hay que confesar al Señor con la boca, pero dice, pero que hay que confesarlo públicamente. Decir, sí, mira, yo soy de Cristo Jesús, yo creo en Cristo Jesús, yo he creído por el Evangelio que Cristo murió por mí, Él vino a salvarme, y yo quiero que Él me salve ahora. Y yo quiero que Él perdone mi pecado, y yo quiero ser su hijo, su hija, desde este momento en adelante. Para eso es que Cristo no ha venido todavía, para que muchos se puedan salvar. ¿Habrá alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo aquí entre nosotros hoy? ¿Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy? Me lo hace saber levantando la mano y vamos para asistirte entonces en la oración. ¿Alguien que necesite Cristo Jesús en este día? Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Bendícela ahora y que muchos, Señor, en nuestra petición la puedan escuchar, que se difunda para así cumplir nuestra parte, Padre Santo, de lo que tú nos has encomendado. Bendícenos ahora. Y cuando salgamos a la calle, Señor, bendícenos y llévanos bien, protégenos y que podamos llegar a nuestras casas con bien, mi Señor. Bendice también a los hermanitos que no vimos hoy, a los que andan de viaje, a los que están indispuestos, a los que están enfermos también. Y en cualquier necesidad y dificultad, Señor, confiamos de que tú estás con ellos. Que les podamos ver ahora este martes, Padre Santo, aquí en tu casa. Bendícenos, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien.